Por quién eres en mí, levanta tu cabeza, por quién eres en mí.
Por eso te digo, levántate y resplandece. Te di mi luz. Donde quiera que vayas, donde quiera que te muevas, donde quiera que te metas, mi luz debe resplandecer en ti. Solamente con tu sonrisa, solamente con tu mirada, ministras las vidas allá afuera. Hay mucha necesidad allá afuera y necesito que te levantes y resplandezcas.
Peiné. Así mismo todos los cabellos. Amén. Y lo que falta. Vamos a dar una charla y la charla se titula Prepárense para un milagro. Amén. Ahí están recibiendo allá atrás. Vamos a buscar la primera lectura que vamos a hacer de este. Ustedes saben que yo no puse los números de las páginas, pero se los voy a ir diciendo. Isaías 54 del 1 al 3. Está en la página 771. 771. Isaías 54 del 1 al 3. ¿La tienen? Vamos a empezar a leer. Tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz. Esa primera frase nos dice a quién nos estamos dirigiendo. El Señor, a través del profeta Isaías, se está dirigiendo a personas que no han podido tener cosas que naturalmente le suceden a otras personas. No es necesariamente físicamente una mujer estéril, sino a personas que no se les ha hecho fácil obtener lo que otras personas obtienen naturalmente. Amén. Y el mejor ejemplo lo pone el Señor claro, como todo lo de la Biblia, que es salir embarazada. Salir embarazada es una cosa que para muchas mujeres es muy natural y muy fácil, para la mayoría de las mujeres. Sin embargo, hay un grupo pequeño de mujeres que le da mucho trabajo a eso. Y lo que es tan natural en otras, tan natural que tienen que tomar anticonceptivos o evitan los hijos de alguna forma, ellas no lo pueden lograr. Entonces no se está dirigiendo necesariamente a una mujer, ni a una mujer estéril, sino a una persona que se le ha hecho difícil obtener algo que a su alrededor se obtiene naturalmente fácilmente. Amén. Entonces a esto es que nos estamos dirigiendo. Cualquiera de nosotros aplica aquí, con cualquier situación. Tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Amén. Aquí nos estamos dirigiendo a personas que ven que el vecino prospera y ellos no, que le puede comprar un carro al hijo, que lo puede poner en una universidad cara, que en su trabajo una persona que entró mucho después de ella obtiene una promoción y ella no. A esas personas se está dirigiendo aquí el Señor con su palabra. ¿Y qué dice? Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Fíjese que cuál es la esperanza de Dios. Que no solo vas a tener tanto como lo normal, como el vecino, como el que lo tiene naturalmente, sino que vas a tener aún más. Amén. Prepárate, Evelyn. Que tal vez mamá Sara se nos queda corta. Dice el Señor, vas a tener más de lo normal, más de lo que tú ves que los otros obtienen naturalmente, sin ningún esfuerzo, y a ti te da mucho trabajo. Si tienen un hijo, por ejemplo, con problemas de aprendizaje, con alguna deficiencia, si ustedes tienen algún problema físico, que ven que es tan común en los otros ser normal, esto es lo que dice el Señor. Prorrumpe en gritos de júbilo. Empieza a cantar y a jubilarte. Porque tú vas a ser, no solo como ellos, vas a ser mejor que ellos. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. ¿Qué está diciendo? Añade una habitación. Si lo que tú estás esperando es un bebé, lo natural, añade esa habitación. Pero no solo añade esa habitación, decórala, ponle cortinas. Decórala según lo que tú estés esperando. No te limites, no le hagas una despensa. Y bueno, si nace el bebé, pues sacamos la comida y metemos al bebé. No, no se trata de eso. No es limitarse, al revés, es expandirse. Alarga las cuerdas y refuerza tus estacas, porque a la derecha y a la izquierda te extenderás. Amén. Yo leí esto y empecé a brincar. De verdad que sí, porque para mí esto ya es, de por sí es una prédica sola. Yo podría cerrar la Biblia y irme a mi casa y estaría feliz. El Señor nos está prometiendo, diciendo, actúa. Actúa. Actúa en lo que yo te estoy diciendo, porque la promesa se va a cumplir. ¿Qué nos habla el Señor? De preparación. De que nos tenemos que preparar para lo que Él tiene para nosotros. Para muchas personas que quieren ver las maravillas del Señor, quieren ver las maravillas del Señor, pero no quieren actuar hasta que las ven. Es decir, cuando el Señor me haga el milagro, entonces yo salgo y le digo, sí, bendito sea Dios, mira, eso fue el Señor. Y estoy hablando a cristianos, no al mundo. Están dispuestos a darle la gloria al Señor y decir, eso fue Dios que me lo concedió. Pero no se atreven hasta que el milagro sucede. Y eso no es lo que nos dice esta Escritura. Nos dice, ensánchate. Grita de júbilo, empieza a vocear, canta, porque lo tuyo viene. Amén. Lo que dice este pasaje es que tenemos que salir nosotros adelante y prepararnos para el milagro creyendo que Dios va a respaldar su promesa. Fíjense que nos dice cuando tú tengas un bebé ensancha, entonces construye la habitación. Tú estás esperando que Dios te haga el milagro, pues es ensanchar. Dice, tú tienes que extenderte primero. Y entonces, y además comienza a celebrar. Hay varios ejemplos en la Biblia de esto, de cómo las personas se prepararon y obtuvieron el milagro de Dios que esperaban. Voy a decir uno primero del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, está en la página 380. Y dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. En aquellos días uno no solamente perdía la casa o el carro, uno podía perder la familia en la esclavitud, porque así era que se sabe, esa era la ley. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. Noten lo que le dice Eliseo. ¿Qué tú tienes en tu casa? Muchas veces nosotros pensamos, si solo yo tuviera esto o aquello, o si yo hubiera nacido en tal familia, o si el Señor me hubiera dado tal don, yo pudiera hacer. Pero el Señor le dice a través de Eliseo a esta señora, ¿qué tú tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tú tienes? El Señor nos usa con lo que tenemos. Vimos a Pedro, un pescador sin ningún tipo de educación. Y vemos en Hechos 3 cuando con el poder del Espíritu Santo Él empieza a hablar y se convierte en miles. Amén. El domingo Juan Luis nos hablaba, los que estaban aquí, de Smith Wigglesworth. ¿Lo dije bien? Smith Wigglesworth. Plomero en Inglaterra, y es de los evangelistas más grandes y de las personas que más gente ha llevado al Señor. Entonces no es lo que nos falta, es lo que tenemos. Con lo que tenemos el Señor actúa. Amén. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten vasijas, consigue todas las que puedas. Suena como Isaías, ¿verdad? Expándete, extiende, busca más cosas, busca por dónde extenderte, decora. Porque Eliseo no dijo unas palabras mágicas o profetizó algo y apareció una botija con dinero. Porque no es así. El Señor quiere que nos preparemos para nuestro milagro, que lo deseemos. Esto se hizo a través de Eliseo porque era el Antiguo Testamento. Y me gusta aclararlo siempre. En el Antiguo Testamento el Señor hablaba a través de los profetas. No como ahora que tenemos una relación directa con el Señor y no necesitamos un profeta. No necesitamos un profeta. El Señor nos habla a nosotros directamente. Como hizo con Naamán, Eliseo, porque era el Antiguo Testamento, fue que habló al nombre del Señor. Pero aquí nosotros no necesitamos profeta. Dios nos habla y nos dice que nos preparemos. Pero no queremos hacerlo porque muchas veces tenemos el miedo de quedar en el ridículo. Imagínense los vecinos de esta señora. Dame toda la vasija que tú tengas. ¿Y para qué? ¿Qué le dice ella? Bueno, para jugar con los muchachos. ¿Qué le dice? Pero aquí es donde entra la fe de las personas. Aquí es donde entra la fe de las personas. Si crees, como dice en Mateo 11:23, si crees, si creyeran, le dijeran a este monte, tírense al mar y se tirara. Hay una acción correspondiente a la fe. Cuando uno cree, hay una acción que le corresponde a esa fe. Amén. Dice Pablo, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Lo que yo hago es lo que demuestra la fe que yo tengo. Y aquí entra en juego la fe. Y entonces esta señora, prueba a esta señora el Señor, a ver si ella va a actuar conforme Él le pide. Tenemos que tomarnos el riesgo muchas veces. Muchas veces es un riesgo. Pero no podemos quedarnos en la barca y caminar en el agua al mismo tiempo. Muchas veces queremos quedarnos en el agua y caminar, que quedarnos en la barca y caminar en el agua al mismo tiempo, y eso no funciona así. Que da miedo salir y caminar en el agua, sí, da miedo. ¿Y si me hundo? ¿Y si se ríen de mí? Tal vez yo oí mal al Señor, pero Pedro caminó. Pedro caminó. Otra cosa que necesitamos saber es que, como decía Juan Luis, esto es un rema. Uno no puede forzar al Señor a hacer un milagro. Yo no puedo decir, bueno, mañana voy a dejar de tomarme la medicina para que el Señor me tenga que sanar. Eso no funciona así, eso es presunción. Amén. Uno tiene que tener una palabra del Señor. Uno tiene que oír del Señor. Y si no ha oído lo suficiente, busca más del Señor. Porque o está en las promesas del Señor, o es una palabra directa a ti, porque muchas veces en nuestro tiempo de oración el Señor nos habla. Debería hablarnos. Hay que buscar las promesas del Señor para la situación de nosotros. Evelyn y yo orábamos todos los días por nuestra descendencia. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ti toda enfermedad. En tu pueblo no habrá mujer estéril ni que aborte. Yo te concederé larga vida. Y todavía lo oramos a la hora de comer. Y así usted busca todas las escrituras que tienen que ver con su problema. Si es de sanidad, busque todas las de sanidad. Hasta que eso se haga vida en usted. Cuando eso se hace vida en usted, entonces eso es un rema. Entonces usted actúa con todo el pie, como dicen aquí. Amén. O en su tiempo de oración también. En su tiempo de oración con el Señor. Usted puede sentir, o oyendo a un predicador, a Mamá Sara. Hay veces que Mamá Sara dice cosas, o Juan Luis, predicando aquí, o Franchi, y se me ilumina el entendimiento. Y entiendo cosas que antes no entendía y el Señor me habla. Es como si el Señor mismo me hablara. Y eso debe pasar. Eso no debe ser extraño, eso debe ser lo más común. En el tiempo aquí de las lenguas, el Señor me habla muchísimo cuando estamos ministrando en lenguas. Me corrige muchísimas cosas también. El 4. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. ¿Recuerden lo que hizo Jesús con Jairo? Cuando Jairo va a decirle que su hija está enferma, que si la puede ir a sanar, le dice, no, la niña ya se murió. Y Jesús le dice, no temas, cree nada más. Y se va para la casa de Jairo y saca a todo el incrédulo. Es más, de los discípulos nada más llevó 3. Pedro, Juan y Santiago. Esos fueron los únicos 3 que quedaron adentro. Y la mamá y el papá de la niña, que obviamente creían, porque si no, no hubieran llamado a Jesús. Para que ocurran los milagros también necesitamos una atmósfera de fe. Si dejamos a los vecinitos, yo me imagino a los vecinitos de esta doña, viendo ella echando el aceite en el jarro y diciendo, pero con una vasija le daba y le sobraba. No, hay que quitar toda incredulidad del camino. Porque si dejamos a los incrédulos adentro, nos van a desanimar. Nos van a desanimar. Por otra cosa, que no comenten su necesidad con nadie que no sea de creyente. Y usted puede decir, bueno, pero el mundo entero lo sabe. O sea, mi problema lo saben en mi trabajo, aunque yo no lo comente, porque es obvio. Evelyn y yo tuvimos 18 años sin tener hijos. 18 años casi sin tener hijos. Todo el mundo sabía que nosotros estábamos esperando hijos y que no lo habíamos podido tener. A nosotros nos invitaban a programas para hablar de lo que es una pareja infértil. Nosotros no. No. Yo no voy a hacer liga con incrédulos. Yo no voy a etiquetarme como una persona que no puede tener hijos. El Señor no dice aquí cómo le va a mandar los hijos a la desamparada. Tú que nunca tuviste dolores de parto, o sea que ya pasó los tiempos de los partos. No dice cómo va a tener los hijos, pero los va a tener como nosotros lo tenemos. Y vamos a seguir teniendo. Amén. Amén. Y sigue diciendo el 4, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenas, ponlas aparte. La doña diría, bueno, pero será de gota por vasija. Pero bueno, la doña le va para allá. Dice el 5, enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieran llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él le respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. ¿Cuándo se acabó el aceite? En ese momento. ¿Amén? Cuando no había nada más vacío. ¿Qué si ella le hubiera conseguido nada más una vasija? ¿Qué si ella hubiera conseguido 5 vasijas? Pero piensen, ¿qué hubiese pasado si ella hubiera conseguido 1,000? ¿Hasta dónde quieren ustedes ensancharse? ¿Cuál es el tamaño de su milagro? La mujer se fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre, podrán vivir tú y tus hijos. ¿Cómo sucedió esto? Oyeron la palabra de Dios, hicieron las preparaciones para su milagro y se dio. No como muchas personas que quieren esperar el milagro para después entonces salir huyendo a hacer las preparaciones. Jesús le dijo a Marta, Marta, yo no te he dicho que si tú crees verás mi gloria. La gente quiere ver la gloria de Dios para entonces creer. Eso es el ser humano. O sea, digo la gente, digo yo. Otro ejemplo es en Marcos 6, del 34 al 44. Está en la página 1048. 1047 empieza. 1047 abajo, al final. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos. Juan Luis habló de esto, pero la palabra nunca está de más. Por eso se me ocurrió. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Esto nos habla mucho de lo que es el corazón de Jesús. Ahí había una comunidad hambrienta, tenía una necesidad. Asimismo, a nosotros nos rodea un pueblo que necesita al Señor y necesita pan material también. Podríamos decirle simplemente, miren, que vayan y se busquen una iglesia y que se suplan materialmente y espiritualmente ahí, porque sabemos que el Señor los puede suplir. Pero el Señor nos dice, denle ustedes mismos de comer, denle ustedes mismos de comer. Como le digo, esto es un paréntesis de la prédica, porque esto no tiene que ver con la prédica de prepararse para un milagro, pero es un tema que me toca mucho cada vez que lo leo. Porque me acuerdo que cuando yo me convertí, yo mismo y todo el que me rodeaba tenía un hambre muy grande por las almas. Y veo el corazón de Jesús constantemente en esto, preocupado por darle de comer a los que no tienen, por las almas que se puedan perder. Esto era muy común cuando nos convertimos. Yo mismo no podía esperar para predicarle a quien fuera que me pasara por el frente. Así fuera un amén. Sí, a todo el que yo tuviera una oportunidad de predicarle, le predicaba. Pero esto, como que se va perdiendo, se va enfriando, yo no sé si en mí nada más. No creo que en mí nada más, porque muchas personas que me rodeaban, que tenían ese mismo corazón y ese mismo fuego por las almas, yo le he visto enfriarse y apagarse ese fuego. Y eso no debería pasar. Denle ustedes mismos de comer. El Señor tiene un amor muy especial por sus hijos. Yo le comentaba aquí que en estos días, que durmiendo a Lucas el otro día, yo pensaba cómo iba a ser su personalidad, cómo yo quería que fuera, qué yo quería que fuera. Porque uno siempre sueña con lo que quiere que los hijos sean. Y decía, ¿y si no es así? ¿Y si es diferente de lo que yo quiero o de lo que yo creo? ¿Y si me sale una persona que no es como yo quería que fuera? Me acordé de un caso que yo conocí en Puerto Rico. No hay nada que haga un hijo para que el padre deje de amarlo. No hay nada que haga un hijo que haga que su papá deje de amarlo. Yo estoy convencido de eso. Yo no sabía de eso hasta que tuve a Lucas, pero me convencí de eso. Yo conocí un caso en Puerto Rico de un hombre que su hijo le hizo lo peor que un hijo le puede hacer a un padre. Lo que yo pienso que es lo peor que un hijo le puede hacer a un padre. Atentó contra la vida de su papá. Y ni aun así su papá dejó de amarlo. Su papá le llevaba su comida a la cárcel y lo quería y hablaba de su hijo bien. Porque no hay nada que haga un hijo que un papá haga que haga que su papá deje de quererlo. Nada. Y así mismo, como él dice, denle ustedes mismos de comer un día. Él nos dio de comer a nosotros cuando éramos pecadores y éramos malísimos. Por eso es que la sed por las almas no se debe perder nunca. Porque nosotros somos el producto de la sed por las almas. Amén. Hay pocas personas que conservan la sed por las almas como cuando se convirtieron. Hay héroes de eso. Está Celsa. Y Celsa para mí es lo máximo. La única persona que yo veo que ese fuego no solamente no disminuye, sino que crece en Celsa. Usted sale con Celsa a comer y el mozo seguro va a terminar entregándole su corazón al Señor. De verdad, nosotros nos paramos, Evelyn y yo, una vez con Celsa en un lugar. Una señora que su hija era cristiana. O sea, su hija era cristiana y no había podido hacer que ella entregara su corazón al Señor. Y no estuvimos media hora y Celsa la llevó a los pies del Señor. Amén. Ese es un soldado de Cristo en ese sentido. Es una cosa que yo admiro mucho de ti, Celsa. Y lo admiraré siempre. Yo quiero ser como tú cuando sea grande. Bueno, denle ustedes mismos de comer. Se acabó el paréntesis. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quiere que vayamos y gastemos todo el dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. ¿No les suena esto como a lo que dijo Eliseo? ¿Qué tú tienes? El Señor no actúa en nuestra necesidad, sino en nuestra fe. No actúa en nuestra falta, en lo que nos falta, sino en lo que tenemos. Amén. 5 y 2 pescados. Esto para 5,000 hombres, como dijo Juan Luis, imagínense. Sin contar con las mujeres y los niños. Entonces le mandó que hicieran que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. La gente quisiera ver que las cosas sucedieran como un acto de magia, como por acto de magia. Como que ¡puf! Y aparecieron los panes y los pescados. Pero no sucede así. En los ejemplos que hemos visto, vemos gente que le ha creído al Señor y ha actuado en fe y han obedecido. Y entonces pasa el milagro. Está una multitud cansada, hambrienta, loca por irse a su casa, acostar, pero obedecen. Yo me imagino los nervios de los discípulos diciendo, bueno, 5 panes y 2 peces. Busque por dónde que vamos a huir. Le vamos a dar a los primeros 3 y después nos van a caer arriba la multitud a darnos golpes. Sí, porque los primeros están muy satisfechos. El 41. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Fíjense lo que dice Jesús. Tomen esos panes y tráiganmelo a mí. Que yo los voy a bendecir y los voy a multiplicar. ¿Saben lo que hacemos nosotros normalmente? Tomamos lo que tenemos y decimos, eso no es suficiente. Eso es muy poco. Tengo muy poco tiempo. Tengo muy pocos recursos. Tengo muy poca educación. Y tomamos lo poco que tenemos y diciendo eso lo maldecimos. En vez de bendecirlo y ponerlo a los pies del Señor. Y decir, bueno, Señor, yo sé lo que tú hiciste con los panes y los peces. Yo sé lo que tú hiciste con el aceite de la viuda. Lo que yo tengo es muy poco. Pero el poco que yo tengo unido a tu poder va a ser más que suficiente para un milagro. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra declaración. Noten, recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Como en el milagro de la viuda. También. Dice, ve y paga tus deudas y con lo que te sobre vivirán tú y tus hijos. Hay cristianos que dicen, no, Dios nada más quiere darte lo que tú necesitas, no más de ahí. Aquí dice lo contrario. Aquí comieron 5,000 y sobraron 12 canastas llenas de pescados y peces. Y a la viuda le dijo, vende lo que te sobra y con eso vivan tú y tus hijos. Y no era para vivir una semana ni 2 semanas. Dios siempre quiere más para nosotros. Como un buen padre, así como yo quiero para Lucas y como ustedes quieren para todos sus hijos, un buen padre siempre quiere más para sus hijos. Todo para sus hijos, nada es suficiente. Amén. Pero noten también cómo se prepararon para el milagro esta gente. ¿Cuántas están dispuestas a prepararse para un milagro? Amén. Vamos a ver un último ejemplo, rapidito, en Lucas 5, el versículo 1 al 5. Empezando con el 1. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas profundas y echen las redes allí. Echen allí las redes para pescar. Noten que él no le pide a Pedro utilizar nada que él no tenga. Le pide las redes. Usa tus redes, lo que tú tienes. Eso nada más nos debe a nosotros hacer felices. Saber que Dios no nos va a pedir nada que no tengamos ni nada que no podemos hacer. Dios no nos va a pedir, ve hasta la frontera y vuelve corriendo. O dame recursos que tú no tienes. Eso nada más debería hacernos a nosotros felices. Eso es una prédica solamente. Dios te va a pedir solamente lo que tú tienes. Lleva la barca a aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Hay muchísimas razones para no hacerlo, Señor. Me he pasado la noche entera pescando y estoy súper cansado. Además, yo sé que ahí no hay nada porque no pasamos la noche en eso. Segundo, de día no se pesca con redes porque los peces ven las redes y no se dejan agarrar. Y tercero, hay muchísimos pescadores ahí en la orilla que se van a estar riendo de nosotros la tarde entera. Pero como tú me lo mandas, yo voy a tirar las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», le dijo a Simón. Fíjese lo importante que decía ahorita, de lo que decía ahorita del amor por las almas. El Señor le dice a Simón: «Tú ves como yo te llené las redes de peces, así mismo yo quiero llenar redes de personas que vengan a mí». Pero ¿quién va a tirar las redes? ¿Quién está dispuesto a tirar las redes? Preparémonos para un milagro. ¿Cómo nos preparamos para un milagro? Buscando en la palabra lo que tiene que ver con lo que nosotros necesitamos. Si es salud, si es sanidad, vamos a buscar todas las citas de sanidad que podamos encontrar. En el tiempo de oración también podemos oír la voz del Señor. Los tiempos de los profetas ya pasaron, ya no necesitamos un profeta personal que nos diga lo que el Señor nos quiere decir. Está la palabra que es Jesús mismo, está nuestro tiempo de oración. «El Señor no me habla», dicen algunos. ¿Cómo que el Señor no te habla? Si el Señor no te está hablando, tienes que buscar más de la palabra, porque Él dice: «Clama a mí, yo te responderé». Y dicen: «Pidan y se les dará, toquen y se les abrirá». Entonces el problema no es el Señor que no te habla, el problema es que tú no lo estás oyendo, no lo estás buscando suficiente. La mayoría de las veces que ocurre algo en mi vida, que está pasando algo que yo necesito que ayude en alguna área, yo sé en qué estoy fallando. Y yo estoy seguro que yo no soy el único que le pasa esto. Cuando algo en la vida no está yendo bien, uno sabe normalmente, si lleva una vida cristiana, qué está pasando, en qué uno está fallando. Como dice mamá Sara, no es cuestión de feeling. Muchos piensan que Dios nunca le va a pedir algo que sea incómodo para ellos. No, Dios nunca me va a pedir que yo haga algo que me salga de mi zona de confort. Bueno, esas personas no están leyendo la misma Biblia que yo. Porque mi Biblia dice lo contrario, que el que le gusta la carne es enemigo de lo espiritual. Es más, dice, el espíritu está presto, pero la carne no está dispuesta. La carne es débil. Entonces sí, muchas veces Dios nos pide cosas que nos salgamos de la zona de confort. Pero lo que busca Dios es prepararnos para un milagro. Dios quiere que nosotros hagamos la preparación, que nos ensanchemos, que busquemos, que esperemos eso que tiene para nosotros. Voy a leerles otra vez ahí a 54:1-3. «Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada», dice el Señor. «Ensancha el espacio de tu carpa, despliega las cortinas de tu morada, no te limites, alarga las cuerdas y refuerza tus estacas, porque a la derecha y a izquierda te extenderás». ¿Cuántos están dispuestos a prepararse para lo que viene? El Señor tiene milagros para todos nosotros. Está en nosotros prepararnos para recibirlo. Amén. Bueno, gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.